La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sin billetera, sin problema. Ahora ya puedes pagar en tus comercios favoritos utilizando únicamente tu celular gracias a Tape, la nueva app que está revolucionando los pagos móviles en El Salvador. Olvídate de firmar tanto voucher, ya no te compliques al dividir las cuentas con tus amigos. Controla tus gastos fácilmente y lo mejor, obtén descuentos de lanzamiento cada vez que pagas con Tape. ¿Qué esperas? Descarga Tape en el App Store o Play Store, digitaliza todas tus tarjetas de crédito o débito de cualquier banco y empieza a vivir tu dinero de forma 100% digital. El Salvador dice, chao billetera, hola Tape.
¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
¡Wow! Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes y bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 12 de julio del año 2021 a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sports. El señor Sergio Gallardo, don Oscar Guerra, un servidor, Cristian Villalta, Manuel Ranchera, Samuel Martel. Mucha información, mucho para comentar y analizar luego de el triunfo de El Salvador sobre Guatemala en su debut en la Copa Oro. Y bueno, también el final de la Eurocopa, el final de la Copa América. Ya nos quedamos exclusivamente con la Copa Oro para poder concentrarnos en este evento de la CONCACAF. ¿Qué tal, señor Gallardo? ¿Cómo le va?
Me va muy bien, muy bien. Casi empachado de tanto fútbol, te voy a decir.
Sí,
porque
estuvo bonito.
Ayer estuvo alegre. El póster fue la selecta cuscatleca.
Sí,
de todo se llama.
Un póster algo nocturno. Wey.
Sí, sí, sí. Y antes, pues, el montón de platos que hubo. Creo que los italianos hoy en la mañana deberían de pensar, hoy en la tarde, en la noche, ya están en la noche, deberían de pensar seriamente en hacer un monumento, en realidad dos monumentos. Uno a Donnarumma y el otro al técnico inglés Southgate, que fue a dar una metida de pata horrorosa con los tiradores de penales. Mete a dos de cambio para que meten los penales y no los meten. Y luego a un bichito que lo tira a tirar el definitivo y chao, chao. Después de 53 años gritaron, somos nosotros. Eso es en todos los diarios está eso. Los italianos. Estuvo bonito.
Estuvo bien.
Sí, antes el premio que... Fíjate que yo me acordé de vos. Te voy a decir por qué. Porque hace tiempo, cuando la Argentina llegó a la final del Mundial con Alemania, y perdió 1-0, fue, ¿verdad?
Sí, señor.
Y entonces yo te dije a vos, fíjate que tuvo mala pata Argentina porque se lesionó el fideo. Y eso hubiera sido la diferencia. Y vos me ninguneaste mi comentario.
Y sigo creyéndolo, no puedes combinar una cosa con la otra.
No, pero fíjate que resulta que el tiempo después, ¿quién decide el partido? El fideo.
¿Cuál partido? ¿Contra Alemania fue?
No, fue...
Fue una ocasión tan grande que Messi está en éxtasis. Yo paso de largo porque no me interesan esos debates de patio de colegio, que la gente está ahí, que el otro, que este.
A la hora del recreo.
Ya le ganaron a Brasil la Copa América y ya, no pasa nada.
Está bien. Sí, porque ahorita tenemos que ver qué va a pasar con Trinidad y Tobago.
Correcto, sí. Muy bien. Señor Guerra, ¿cómo le va?
Bien, gracias, Cristian. Un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues sí, ya modo selección hoy sí, por lo menos estas...
Al menos
esta
semana.
Esta semana que viene, así que... Pues mucho de qué hablar del partido de ayer. Hay para analizar bastante.
Hay para analizar, claro que sí. Bueno, antes que nada hay que reconocer que la Copa de Oro va a estar cercada por este tema del COVID. No creamos que esto ya terminó. Y en cualquier momento, en cualquier selección, puede salir una situación similar a la que sacó a Curazao de la competencia.
De hecho, Haití creo que estaba...
Haití presentó cinco, cinco casos.
Y de verdad les digo, no es árabe de mal agüero. No, hay que reconocer que... yo no sé si es que en Estados Unidos de repente había alguna indolencia en el tema. Yo no entiendo, pero me parece motivo de reflexión. En la Eurocopa nos escuchamos, y miren cuántas sedes se disputó ese torneo, y que en la Copa de Oro esté pasando esto de modo acelerado, sí me parece curioso. E insisto, no nos extraña que haya más noticias.
¿Y cuánta gente llegó a los partidos? Porque en Wembley habían como 60,000 personas.
Correcto.
Y también son algo indolentes, porque, por ejemplo, ayer, si te fijaste, el público no tenía ninguna mascarilla.
¿En la Copa Oro?
Sí.
Sí. Cierto. Así es que...
la diferencia, creo, y ahí sí hay que ser muy claros, es el tema de las vacunas. Porque muchas de estas selecciones todavía no han tenido acceso a la vacuna. En cambio, Estados Unidos nos contaba, incluso Rodrigo Arias en un enlace que hizo con nosotros, que ahí ya en el área de Dallas, donde está jugando la selección, cerca del 85% de la gente ya está vacunada. Entonces, ya tienen ellos lo que llaman los científicos la inmunidad de rebaño. Es decir, la incidencia de casos es menor. Y obviamente, el por cuestiones culturales y todo, han sido un poco más reacios.
Pero el virus no entiende de culturas ni de nada de eso, Oscar.
No, a eso me refiero, por el uso de la mascarilla. Pero muchas de estas selecciones no han tenido acceso a la vacuna. Los seleccionados se vacunaron después del partido contra Guatemala, antes de irse a Croacia, la mayoría de ellos. Y los legionarios, pues ya que viven ahí, ya estaban vacunados y tienen las...
Pero igual te puede dar con la vacuna.
Obviamente. Pero sí, digamos que el riesgo es menor de... Yo creo que por más
que hablemos, el torneo corre riesgo.
Ah, eso está claro.
Y está claro desde el inicio, porque lo de Curazao no te lo puedes tomar a la ligera, ¿no? Sí. Y ahora tenés lo de Haití y, bueno, en fin. Entonces, sí creo que el torneo va a costar enfocarse solo en lo deportivo. Y bueno, de eso no puedes culpar a nadie. Simple y sencillamente, de que tomás la decisión de juntar todos esos equipos en ese país, por más protocolo que tú tomes, solo el hacerlo llegar ahí ya los somete a un riesgo, ¿verdad? Y bueno, es con eso con lo que tendrá que convivir esta edición de la Copa Oro. Dicho lo anterior, bueno, el rival que El Salvador esperaba no pudo participar, llegó a Guatemala con una premura.
Incluso también Guatemala... reportó un caso positivo.
Ajá, correcto.
Que no había estado en contacto, estaba convocado, pero no había estado en contacto con el resto de jugadores. Sí. Sino que se iba a incorporar.
Se iba a incorporar, correcto. Y pues nada, yo creo que todo eso influyó, ¿no? Al final, El Salvador enfrenta un rival que llega a los tropezones, aún así se la atragantó, ¿no? Pero finalmente, pues lo logra resolver y sacó un triunfo. Panorama completamente inesperado. Vea.
Una cosa, pero que al final creo que es dentro de, no hay mal que por bien no venga, quedó claro por dónde es que le duele a la selección o dónde es que le falta, independientemente de si el rival hubiera llegado bien preparado o hubiera sido Curazao, creo que las falencias son las mismas que hubiera mostrado la selección, y eso es de lo que hay que tener mucho
cuidado.
Claro,
cuando tenés tanto tiempo la pelota, se profundiza esa falencia que Oscar menciona. No sé cuánto porcentaje de posesión tuvo la selección.
69%.
Fue ridícula la cantidad de tiempo que tuvimos la pelota, y por eso es que se notaba tanto que nos costaba profundizarse.
Al final del partido fueron 69% y en algún momento llegó a estar hasta el 73.
73, ¿eh? Sí. Y yo incluso cambié el canal que estaba viendo a TUDN. Ahí estaba el Chencho, me sorprendió.
Ah, es cierto.
El Chencho al lado de Borja. Y entonces yo no sé si mis lentes me hacían falta, que no los estaba usando, porque Borja decía que era el dominio aplastante de los chapines. Y yo decía, wow, ¿será que se equivocó de colores?
Se equivocó de equipo.
Sí, y el Chencho no decía nada. Eso sí, el Chencho tuvo comentarios muy favorables a nuestro entrenador nacional.
¿Ah, sí? Sí. ¿Qué dijo? No lo escuché. ¿Qué dijo Mauricio?
Mauricio dijo que le gustaba cómo estaba jugando la selección. Él sabía que Hugo tenía un plan dispuesto a cambiarle el chip a todos los jugadores salvadoreños que tienen determinado modo de jugar y que ya lo tienen en los genes, pues. Uh-huh. Y que es algo que se tuvo que haber empezado con gente de 12 años. No obstante, no es muy tarde y le gustaba lo que estaba viendo. Eso sí, yo creo que había que ponerse a pensar que lo que decía Oscar, las falencias pues se ponían de manifiesto, porque una de las cosas que me parece a mí es que todo va por los aleros, al centro, a ver qué pasa. Y ayer fallaba mucho porque no había nadie al centro, porque había un falso 9 que de verdad era falso.
Sí, en algún momento empezó a ser cansón el asunto, ¿verdad?
Sí.
Y pues sí, con esa posición.
Muy similar a lo de Qatar.
Exactamente.
Cabal, es que ese es el modo. Y entonces tiene de alguna manera que empezar a hacer modificaciones para tener en el arsenal otras armas de cómo trabajar por en medio.
Sí, y además, bueno, yo creo que hay que agregarle que nos pareció tal vez repetido y cansón porque hubo algunos desempeños individuales abajo del promedio. Yo de Cabrita esperaba un mejor partido.
Sí, estuvo muy mal, cierto.
También a Monterrosa lo sentí abajo de su nivel.
Sí,
lo
sin embargo, él organizó mucho, fíjate.
Sí, pero yo le he visto partidos muchísimo mejores a Marvin que el de ayer. Y al final, Jairo lo sacrificaron, pero creo que Jairo se vio un poquito mejor que... O mucho mejor que Portillo, incluso.
Sí, sobre todo cuando le cambiaron de puesto.
Sí. Sí, porque cuando lo pusieron en el lugar en el que se siente más cómodo y donde es más efectivo.
No creo que eso todavía, las cosas que tiene, que creo que hasta el mismo Hugo Pérez debe haber reaccionado en algún momento. Obviamente ya tiene el plan de trabajo, no lo puede cambiar tan rápido dentro del partido, pero yo creo que a él le quedó claro que ese tipo de cosas no van con la selección. Y creo que no va a repetir una cosa de esa.
¿Y para variar? ¿Te referís a la alineación de Jairo como 9? Como nueve.
Es decir, poner a alguien que no es...
Que no siente la posición, que no es. La...
O que nunca la ha jugado, ni siquiera, porque la jugado, tiene la noción.
Sí, no le salió bien el experimento.
Pero sí te digo que me gustó que Jairo se sacrificó, porque estaba difícil. Y luego se vio un poco mejor cuando... Uh-huh.
Tamacas jugó bien
sale
también.
Sale Portillo y ahí lo mueven a la izquierda.
Los dos laterales Tamacas, creo que están pasando su mejor momento con la selección. Tamacas y Larín.
Tamacas bien, muy bien. Larín
también. Y me dio cólera el árbitro que nos pusieron para variar, que yo creo que ya en los genes los trae una subaversión hacia los colores.
Pero los árbitros...
Pero pita parejo.
Ah, parejo.
Se equivoca por los dos lados.
Si revisas las notas, incluso hasta
todos los equipos se quejan.
A eso es lo que voy. No estoy hablando solo del partido de ayer, estoy hablando en general de la carrera de este señor.
La entrada a Monterrosa y no hace nada.
La entrada a Marvin era de Roja.
Cabal, la entrada a Marvin. Hubo otra.
Y hubo una acción contra Tamacas que tal vez era penalti.
Era de revisar. Y hubo otra contra. Creo que todavía lo que está faltando con el uso del VAR.
Ese es el problema, el tal vez. Porque desde el juego inaugural, en el que hay un penalti contra el Chucky Lozano que termina sufriendo una lesión grave y luego se le anula a México un gol en offside que quedan dudas, desde ahí se echa de ver que los árbitros no quieren ocupar la herramienta por los motivos que sean. Y ayer otra vez lo mismo. Finalmente no influyó porque El Salvador ganó el partido, se encontró con los goles y por eso es que ese debate ha perdido temperatura.
Sí, correcto.
Pero
si hubiese sido empate, otra cosa sería. Pero afortunadamente, fíjate que yo creí que Hugo, me daba la impresión, no se la iba a jugar con el muchacho del Seattle Sounders. Y me sorprendió cuando de repente, ¡ey, vaya para adentro!
No, pero ¿y por qué no?
No sé, tal vez por aquello de que nunca lo había visto, nunca lo había puesto. Y qué bien de que hace su debut en selección nacional y hace gol. Primer intento que tuvo, se lo taparon. Y el segundo, pues, fue para adentro. Y muy bien.
También Joaquín Rivas.
Estuvo bien Joaquín Rivas.
¿Sabes? Para mí lo más positivo de esto es que... Porque mira, en los minutos previos a esos goles ya empezaba yo a escuchar. Ya te imaginarás, la misma cantaleta. La misma cantaleta. Qué pereza, viejo. No queremos avanzar y seguimos queriendo buscar soluciones de hace 11 años. Y entonces, bueno, entran estos muchachos, pum, pum. Entonces, para mí lo que queda claro es que no se puede generalizar. A Tamacas ahorita, discúlpame, no sé quién le podría sacar de la titularidad. No hay manera, Tamacas es...
No, Tamacas es Tamacas.
Y hay varios en la selección. Pero también había, ha habido otros jugadores que han estado muy cómodos creyendo que no iban a tener competencia. ¿Por qué? Porque no la tienen en el nivel doméstico. Y viene Hugo y le abre la puerta a otros jugadores.
Zabaleta, por ejemplo.
Y bueno, ya la cosa empieza a moverse. Y en el ataque, pues sí, si solo estaba viendo y creyendo que solo de aquí iban a salir los goles, bueno, terminaba en lo mismo, pero ayer quedó demostrado.
Sí, hasta el
que... No estoy diciendo que Roldán es Jerry Müller, no, pero ganamos con un gol de Roldán y con un gol de Joaquín Rivas.
Y una asistencia de...
De Walmer Martínez.
Walmer me da risa, yo le digo Walmart. Así como aquel, el Amado.
Amando Miguel, que hablamos con él la semana pasada. Pero bueno, la verdad, lo mejor del partido es que El Salvador ganó.
Sí, y sudamos, te voy a decir.
Pero dejó un montón de material para la reflexión y la discusión del partido también, para el cuerpo técnico.
Sí, y yo me atrevería a pensar que Hugo Pérez va a modificar mucho la alineación del medio hacia arriba. Los cuatro del fondo... Ya son sus fijos, salvo alguna lesión o sanción. Esos cuatro se van a mantener en la Copa. Tal vez Monterrosa también está fijo.
Yo creo que
los volantes de llegada, de ataque, eso sí van a cambiar. Incluso Joshua Pérez me pareció que no han dado en los últimos partidos. No ha estado al nivel que mostró cuando empezó contra selecciones del Caribe, que también...
Es que yo creo que se le ha subido el nivel y entonces cree que él puede armar y resolver. Esa es la impresión que me ha dado últimamente.
De alguna manera que se había ganado, pues.
Ya lo había expresado. Pero
independientemente del relleno ayer que contra Qatar.
Sí, pero para mí, independientemente del recurso humano que tenga, y es un poco creo que lo que decía Mauricio Cienfuegos, de cambiarle el chip de la verticalidad al equipo, del atrevimiento del jugador salvadoreño a meter un pase entre líneas al centro, que ayer hizo falta mucho. Porque creo que la defensa de Guatemala no estaba para... Y a lo mucho, ¿qué riesgo corres diferente a mandar un centro y que lo rechace la defensa, a que se barra alguno y en algún rebote le quede al que vaya en medio? Yo conté al menos tres llegadas.
Igual nos agarraron a la contra en un par de oportunidades.
Sí, tres llegadas en que...
El portero se portó muy bien.
El mismo Jairo les marcaba el pase al centro y iba para el lado. Entonces,
de hecho, de nada
te sirve tener a Lewandowski ahí arriba si no le vas a meter una pelota. Pues.
Sí, de hecho, una de esas situaciones fue la que originó el gol que nos sacó del atollo, porque fue un pase, entraron por en medio, creo que venía Monterrosa, era el que tenía la pelota, y el luego rechace, metieron un rechace, y eso que entre siete, le conté, Chapines metió el patadón y se fue para adentro. Por el medio.
Entonces ese atrevimiento creo que lo que le está haciendo falta y es en lo que tiene que trabajar Hugo Pérez. Obviamente es una cosa complicada porque nuestros jugadores no están acostumbrados a eso. E insisto, por mucho Hugo Pérez que haya llegado, mientras no se le fundamente de manera diferente al jugador salvadoreño, vamos a tener los mismos resultados. De este juego lateral, si nos tomamos el trabajo de... ¿Cuántas veces que la tuvo Zabaleta? El pase siempre fue a Rodríguez. Y de ahí a moverla al de lado o hacer algún cambio de dirección. Pero ese es el juego de ahí y para adelante es donde cuesta.
Y eso mucho. Es bien fácil para que un director técnico rival te controle. Sencillamente, mira, amarrarlos por los lados y ahí no va a haber nada. No va a haber nada.
Sí.
Pero bueno, por eso es que decimos que el partido, más allá de los tres puntos, que siempre caen bien, debutar con un triunfo...
Sí, es refrescante. Bien, ¿verdad?
Claro, pero sobre todo el partido, en cuanto a ensayo, le deja un montón de anotaciones muy útiles al cuerpo técnico, otra vez. Tenemos que irnos a una pausa. Al regresar, conversaremos con el seleccionador nacional. No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Sin billetera, sin problema. Ahora ya puedes pagar en tus comercios favoritos utilizando únicamente tu celular gracias a Tape, la nueva app que está revolucionando los pagos móviles en El Salvador. Olvídate de firmar tanto voucher, ya no te compliques al dividir las cuentas con tus amigos. Controla tus gastos fácilmente y lo mejor, obtén descuentos de lanzamiento cada vez que pagas con Tape. ¿Qué esperas? Descarga Tape en el App Store o Play Store, digitaliza todas tus tarjetas de crédito o débito de cualquier banco y empieza a vivir tu dinero de forma 100% digital. El Salvador dice, chao billetera, hola Tape.
¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Señor Gallardo. Bueno. Mire, no es por molestarlo, uh-huh. Pero usted viene de rosa casi, fíjese. Suscríbete al gráfico por un año y fuléate con Taco Bell. Al suscribirte te regalamos un combo fuleado de Taco Bell que incluye 4 tacos, 4 burritos, 5 capas, un Nacho Bell grande, 4 bebidas y 2 órdenes de flautas de dulce de leche. Suscríbete al gráfico llamando al 2241-2388 porque lo hacemos por deporte.
Ese anuncio me cae mal a esta hora.
Sí, ¿verdad?
Me da un apetito. Sí, hombre. Bueno, con Movistar es el momento de ser como quieras. Disfruta de apps ilimitadas y más datos para compartir en tus paquetes. Hashtag con todo y planes ilimitados. Conoce más en movistar.com.sv. Movistar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes, más impuestos llamando al 2205-8585.
Es momento de ponerle un poco de picante a tus días. Recibe 20% de descuento en tu cuenta del Zócalo al pagar con Tape. Paga sin contacto y nos vemos en Los Tacos. Promoción válida hasta el 31 de julio.
Bueno, semipresencial, en línea o en modalidad virtual. Sigue adelante. Volvemos. UTEC, Universidad Tecnológica de El Salvador.
Bueno, hoy juegan, hablando siempre de Copa Oro, Jamaica contra Surinam y Costa Rica contra
Guadalupe.
Guadalupe.
El grupo C de la Copa Oro.
Sí. Vieron... disfrutaron a México, les pareció un buen equipo México contra Trinidad y Tobago.
Para nada.
¿No te gustó México?
No.
A mí me gustó mucho, fíjate.
¿Y por qué si no?
Digo, lo que no pasa es que
no tenían alternativas.
No entró, la pelota, pero ¿sí? Merecieron ganar ese partido. Jugaron muy bien, creo yo, ¿o no?
Bueno, a saber, yo no creo en eso de merecer. Sí. Metela y.
No la metieron. Ajá. Y Trinidad y Tobago, duro. Sí. Un equipo muy físico.
Alto.
Alto, defiende muy bien, uh-huh. Y estoy seguro que obviamente con la pelota pues deben ser mucho más profundos de lo que exhibieron ante México. Así es que el partido del miércoles
es de cuidado.
Va a estar muy interesante también.
Porque son
5:30 de la tarde.
Son fuertes y veloces.
Y bueno, y Guatemala contra México, pues no sé qué puede esperar Guate. Tuvo una presentación muy pobre contra nosotros.
Creo que la parte física le va a pesar mucho a Guatemala, sí. Porque... es lógico, no tienen actividad, no estaban en concentración los jugadores, los llamaron de última hora, muchos de ellos estaban de vacaciones después de ser eliminados, de hecho, para participar en la Copa casi 3 días antes.
Precisamente por Guadalupe, ¿verdad? ¿O no?
Sí.
Sí.
Entonces, sí, y además los habían mandado a Guate, les dieron vacaciones, los desbandaron, le aceptaron la renuncia al entrenador, no había selección. Y en eso, pues...
les tocó volver a juntarse.
Sí, había que sacar. Entonces, les mandaron el charter y... vaya.
Yo el mérito se lo doy sobre todo al encargado de viajes de la Federación de Guatemala, porque ese tipo se puso las pilas rapidito.
Pero no más que todo, yo creo que fue el de la CONCACAF, porque ellos fueron los encargados de mandarle un charter.
No, pero el punto es que logísticamente era un reto ya enorme. Ahora es
que hay versiones que desde jueves sabían ya los chapines que estaban alertados sobre eso. Es decir, no fue que el
entonces,
momento
dejaron que el técnico renunciara sabiendo la posibilidad. Bueno, lo quitaron.
Lo que pasa es que ya era casi que hablado, según versiones en Guatemala, que al terminar la Copa Oro él quedaba fuera. Lo que hicieron fue oficializarlo y ya después empezaron ya los movimientos de CONCACAF hacia Guatemala para suplir la ausencia de Curazao.
Y a propósito del entrenador, me cayó muy mal el socio en TUDN de nuestro querido Quique Borja. Que estaba hablando, qué maravilla, es que ese entrenador, porque era mexicano, que está haciendo cosas increíbles porque este equipo...
No te creo.
Sí.
Bueno, hasta el minuto 80 estaba sacando un resultado esperado.
Sí, pero no habían jugado nada. Tampoco. Bueno, en fin, la verdad es que cada quien, ¿verdad?
Sí, cada quien. Y por eso lo cambié.
¿Y a qué canal se pasó? Si se puede saber.
No.
No se puede. Ah, muy bien. Bueno, excelente. hombre. Bueno, vamos ahorita a hacer la llamada telefónica gracias a Movistar y vamos a conversar con el seleccionador nacional, el profesor Hugo Pérez, a quien, como siempre, le agradecemos su deferencia con nuestra audiencia. Hola, Hugo, bienvenido al Wiri Wiri.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, profe. ¿Cómo está usted?
Bien. Bien, gracias a Dios, bien, aquí ya alistándonos para lo que tenemos que hacer esta tarde.
Si es que usted no tiene descanso, sale de un bonche y se mete en el siguiente.
No hay descanso para el impío, nunca has oído eso.
Algo está pagando entonces, profe.
Así es.
pero usted levantó la mano, profe.
No, claro, hay que pagarle a todos.
Profe, ¿cuál es el balance del partido? Más allá de los puntos, por supuesto, esto es una competición, pero a partir del análisis que usted hace del equipo de cara al reto de septiembre, ¿qué tantas lecciones, qué tanta área de crecimiento subrayó el partido?
Bueno, creo que en la idea de nosotros creo que ha sido el mejor partido que hemos tenido, porque quitando el resultado, creo que ya habíamos experimentado esto ya en Qatar, allá con Qatar en Croacia, línea de 5, ellos tenían 5-3-1 obviamente, pero aquí fue 5-4-1 básicamente casi todo el partido, hasta los últimos 5 minutos, y creo que estuvimos generamos acciones, generamos posibilidades de anotar, tuvimos para anotar más, no pudimos, pero en general el concepto, la idea, cómo se comportó el jugador, todos en grupo, incluso los que obviamente entraron de cambio, fueron los que nos dieron los resultados de anotar, creo que me gustó el desempeño, entonces eso me deja satisfecho en el sentido de que estamos empezando a poco a poco a entender más claro qué es lo que tenemos que hacer en diferentes circunstancias, especialmente cómo se te cierra un equipo así, ¿no? No es fácil abrir un equipo así. Te digo porque vi el partido de México
Trinidad
y a México fue igual. Trinidad llegó con un planteamiento táctico de defenderse con 9 hombres en el área, y a México le costó, aunque crearon oportunidades los mexicanos. Y ayer nos pasó algo similar, pero gracias a Dios pudimos anotar y sacar el resultado que necesitábamos.
Sí, porque, por ejemplo, cuando Roldán metió el gol, delante tenía con Tello, si no me equivoco, a 7 chapines.
Sí.
O sea que había un congestionamiento horroroso ahí. Ahora, si yo fuera el entrenador, lo cual no soy, no cambiaría nada atrás. De la media en adelante tendría que ver qué hace. Ah, por cierto, te traslado algo que no pudiste haber escuchado porque tú estabas ocupado dirigiendo el partido. Mauricio Cienfuegos tuvo muy buenas palabras para ti y tu labor al frente de la selección en TUDN estaba él. Habló muy bien de Hugo.
Sí, yo le... Ajá, yo, obviamente, con Mauricio hemos hablado por años acerca de nuestro fútbol y él siempre ha estado con el deseo y siempre ha estado con esa inquietud de... Porque él estuvo en El Salvador, si no me acuerdo, él estuvo con un equipo de primera división.
Correcto,
en el Japa.
Sí, y él, pues, como todo salvadoreño, pienso yo, especialmente el que fue un icono de la selección por muchos años, siempre quiere lo mejor para nuestro país y me alegro que él esté ahí. La verdad que merece estar ahí porque creo que de fútbol sabe mucho.
Muy bien.
Profe, el caso de David Rugama ya estará recuperado para el próximo partido y siendo así, ¿saldrá de titular?
No. Él no está recuperado ahorita. Así es que no contamos con él ahorita.
¿Veremos como titular a Roldán?
Fíjate que no sé todavía. Ahorita, entre una hora, vamos a ir a empezar a ver ya lo de Guatemala y lo que hemos visto de Trinidad. Todavía no estoy seguro porque, obviamente, vos sabés, Roldán acaba de llegar. Incluso él jugó poco porque venía de jugar el miércoles 90 minutos en el Gane de Seattle Sounders y tuvo que viajar y un conflicto, la verdad, que porque creo que Copa de Oro, fíjate que Copa de Oro no es fecha FIFA.
Correcto.
En realidad no lo es. Entonces, la MLS puede hacer lo que él quiera, puede dejarlos ir o no dejarlos ir. Entonces, nosotros tuvimos que negociar para que pudiera Roldán venir con nosotros que jugar el miércoles. Igual con Serén. Serén tuvo que, después de Europa, el siguiente día viajó para Seattle porque jugaban con Houston, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que ha sido pesado para él porque venir de Europa, el cambio de hora, y después al siguiente día viajar otra vez para Seattle, y después al siguiente día viajar otra vez de regreso con nosotros, le ha costado, pero él obviamente estuvo con nosotros en Europa, es diferente que con Alex no ha trabajado mucho con nosotros, y hoy este periodo es más difícil porque ya no puedes trabajar tanto por la carga de trabajo, por la carga de partidos, y a nosotros que nos tocó hoy jugar un día después, quiere decir que tenemos un día menos de descanso para el miércoles, entonces poco a poco tengo que tratar de ver cómo hago para involucrarlo más, pero no sé todavía si va a salir de titular.
Okay. Profe, yo le quiero hacer una pregunta sobre este tema de repente lateralizar mucho el ataque. Yo supongo que también tiene que ver con una lectura del juego, de que el equipo rival se ha tirado atrás y tiene dos líneas de jugadores ahí impidiendo el desarrollo del juego, pero... ¿No le parece que de repente el equipo se vuelve muy repetitivo en esa maniobra?
Es que mira, pero explícame cuál maniobra ves vos, porque así podemos aclarar sí. Eso.
Me refiero a la tendencia, bueno, no sé, yo el feeling que tengo es que de repente al jugador como que en lugar de tener el desenfado, el atrevimiento de buscar una asociación por el frente del ataque y resolver, o buscar incluso una asociación por los lados del área, el equipo insistía mucho en ganar línea de fondo y hacer un centro que o a veces no iba muy bien realizado o no había un jugador o una buena referencia en el centro del ataque, profe.
Ok, entonces mira, hay dos cosas aquí, porque por ejemplo, ellos tenían línea de 5, te doy un ejemplo. Si vos te fijas, ayer no salimos con un centro delantero nosotros.
Correcto.
Salimos con Jairo, ¿no?
Sí.
Y salimos con Jairo porque la línea de 5 de ellos estaba muy, muy atrás y estaban bien pegados. Entonces lo que nosotros queríamos hacer o tratar de ver si hacíamos era sacar un central de ellos que siguiera a Jairo para que se quedaran con 4 y tuviéramos nosotros una posibilidad de meter al 10 y al 8 cuando bajaba el 9, que era Jairo. ¿Okay? Esa fue una posibilidad. La otra, si vos te fijas en el partido, nosotros teníamos especialmente a Joshua adentro Ya no estaba jugando como winger, sino que estaba jugando entre medio del central y entre medio del central y el defensa izquierdo que ellos tenían.
Era como interior. Era para,
sí, y era para, porque lo que nosotros queríamos era dejar la banda abierta, ¿okay? Porque por ahí, nos guste o no nos guste, era por donde estábamos, deberíamos de entrar más, porque estaba demasiado gente en medio. Entonces, metiendo a los wingers a veces más allá, nos dejaba el espacio para Tamacas atacar, ¿okay? Que creo que lo hicimos bien. Pero el problema es, una vez más, el problema es que nos hace falta, y yo he insistido y voy a seguir insistiendo, si metes al winger, quiere decir que ya no agarres el uno contra uno, porque el winger está dentro. Entonces el que va a tener que agarrar el uno contra uno va a ser el lateral, o lo agarra solo. Lo bueno de ayer fue que la diferencia de ayer al juego de Qatar fue que contra Qatar estaba el mismo sistema de cinco, pero nosotros no logramos meter a Tamacas más arriba, sino que él agarraba la pelota un poco más adelantado del medio campo, pero no al área de la 18. Ayer sí lo hicimos y creo que eso fue importante. Ahora, cuando no jugás con un centro delantero de referencia, quiere decir que los centros tienen que ir o atrás o a las espaldas de los centrales. No pueden ir en el aire totalmente. Tienen que ir a las espaldas. ¿Por qué? Porque no, pues sí, porque no tenemos un referencia, un 9, como Choma ayer. Entró Choma, entra, él es centro delantero, tiene porte, es típico centro delantero, pero Jairo no era. Entonces, ahí era donde teníamos que meter esas pelotazos, que creo que algunos fueron correctos, otros no. Y lo otro, hubieron oportunidades también que se entraban los laterales, como el Cacho, y se quedaba Portillo, y a veces Yashua encaraba. Y Yashua, ayer, por ejemplo, si vos te fijas, el trabajo de él fue más por adentro que por afuera. ¿Okay? Y eso se lo pedí yo porque en el juego anteriores, incluso contra Canadá, él jugó demasiado afuera. Entonces le estaban pegando patadas y él no generaba fútbol. Ayer yo le dije que tenía que entrar más en diagonal y entró y nos hizo buenas jugadas, que pudiera haber sido de gol, pero no pudimos concretar. Pero sí es una... En realidad te digo que cuando jugás con una línea de cinco en contra, el 1-1 para mí va a ser el que va a desequilibrar todo. Eso no hay duda. Y lo otro va a ser los centros a la espalda, que creo que Tamacas tiene mucha capacidad para hacer eso.
Profe, y ese 1-1 es lo que justifica la oportunidad que está teniendo Jairo, supongo, ¿no? Que es mucho más desequilibrante.
Sí, Jairo te da varias variaciones en lo que se refiere a su juego. Claro, hoy lo he puesto él a pie cambiado, y lo he puesto a pie cambiado porque creo que él yo quiero que sea él un extremo, pero no solo que centre, no solo que haga centro, sino que él tiene que encarar para adentro, para hacer una pared o diagonal, tirar al marco o cambiar de frente. Entonces son tres cosas que le he pedido a él que él tiene que hacer como un winger que juega a pie cambiado. Pero él, ahorita, él es el delantero, creo yo, que tenemos más desequilibrante en el uno contra uno.
Muy bien.
Anoche también vi otra cosa que no es usual en nuestra selección. Lo hicieron algo desviado, pero lo hicieron. Hubo tiros de larga distancia.
Sí, porque habíamos hablado de eso también. Por eso digo, es que una cosa, por ejemplo, nosotros tuvimos, si ustedes se fijan bien, a veces la gente a veces no entiende porque nosotros rotamos la pelota de un lado a otro, ¿no? Pero cuando rotas la pelota de un lado a otro, la decisión que tenés que tomar es si realmente cuando se rota de un lado a otro hay espacio para seguir por fuera. Si no hay, tenemos que entrar adentro otra vez, después entrar por medio, sacar de en medio y volver otra vez afuera para ya tener el espacio de atacar. Ayer lo hicimos varias veces. Nos equivocamos en rotar la pelota y no la volvimos a rotar, sino que forzamos el centro cuando no teníamos que hacerlo, sino que volver a rotar y entrar, tocar, por ejemplo, vos puedes tocar en medio, no para penetrar, sino que para jalar marca y después abrir. Y eso lo hicimos un par de veces, pero tenemos que hacer mejor.
Perfecto. Hugo, gracias por tu tiempo, gracias por... la deferencia con nuestro público. Solo una última pregunta, sanitariamente, ¿cómo ves la situación del torneo en general?
Oh, difícil. La verdad que esta es una cosa bien difícil porque no sabes si te puedes contagiar yendo al estadio, o estando en el bus, o estando comiendo en el hotel. Sí. Es un caso, te voy a decir que nosotros hemos tenido suerte, gracias a Dios, en ese sentido, Dios nos ha guardado porque hemos andado por todas partes. Si vos sabés, nosotros salimos el 24, creo, de El Salvador. Estuvimos en Los Ángeles, estuvimos en Europa, hoy estamos acá, estuvimos en aeropuertos. Entonces, no sabés. Lo único que uno puede hacer es tratar de cuidarse lo mejor posible, pero es difícil. Te voy a decir una cosa, esto no ha terminado, porque esta es la primera ronda y han habido ya casos, y van a haber más casos probablemente. Sí. Entonces, ahora lo que CONCACAF tiene que decidir es si estos casos se van incrementando, qué es lo que van a hacer cuando nos referimos a tratar de traer otros jugadores, o qué se va a hacer, porque es una situación muy difícil, la verdad que es bien difícil.
Correcto, eso creo que hay que puntualizarlo. Gracias, Hugo, por tu tiempo, un abrazo. Saludos a toda la gente.
Igual, saludos a todos.
Formidable. Bueno, Hugo Pérez, seleccionador nacional, eso es lo que no hay que olvidar, de verdad, el torneo va a estar marcado y la posibilidad de concluirlo o no por este tema. Otra cosa, otra decisión que lleva la firma de CONCACAF. Nos vamos, hasta acá llegamos con la emisión radial, pero nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. No le cambie.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Sin billetera, sin problema. Ahora ya puedes pagar en tus comercios favoritos utilizando únicamente tu celular gracias a Tape, la nueva app que está revolucionando los pagos móviles en El Salvador. Olvídate de firmar tanto voucher, ya no te compliques al dividir las cuentas con tus amigos. Controla tus gastos fácilmente y lo mejor, obtén descuentos de lanzamiento cada vez que pagas con Tape. ¿Qué esperas? Descarga Tape en el App Store o Play Store, digitaliza todas tus tarjetas de crédito o débito de cualquier banco y empieza a vivir tu dinero de forma 100% digital. El Salvador dice, chao billetera, hola Tape.
¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Último bloque del Guiri Guiri al aire en este día lunes 12 de julio del año 2021. No hemos hablado de la Eurocopa. Rápidamente, hagamos una rondita así rápida de comentarios. ¿Te gustó el partido? ¿Te parece un justo campeón en Italia, Sergio?
El partido no me gustó tanto. Creo que ha sido de lo peorcito si lo comparas con varios partidos más. No sé, creo que... A Inglaterra.
¿No te gustó el partido?
No. A Inglaterra no le luce jugar como haciendo su catenacho.
Porque es que muy temprano encontró el gol.
Meten el gol y se echan atrás. Y entonces resulta que...
Tanto y en los penaltis no tenía ninguna posibilidad.
No.
Inglaterra no tiene ninguna posibilidad en penaltis contra nadie en el mundo mundial.
además de la metida de pata del entrenador, porque un minuto antes de que termine, manda a sus dos tiradores de penal. Y ellos no estaban...
Pero no es culpa de él, es culpa de los tiradores.
No, pero también de él, les debió de haber visto la cara, por lo menos.
Aparte, mira con qué moral les va a decir él algo de tirar penaltis. Y también él ha perdido cosas importantes tirando penaltis. Estaba frito el pobre hombre.
No, por eso es que dijeron los ingleses que les cayó la maldición de los penales.
La maldición, sí, la verdad. Guerra.
Ah, partido bonito al final dentro de...
De todo.
Sí. Simpático.
Y creo que Italia pues certificó la condición de favorito que fue haciendo a lo largo del torneo después de la primera ronda. Ya se puso ahí entre los primeros tres y cumplió. Y no fue malo el partido. Para mí no fue malo.
No, respecto de lo que hemos visto.
No fue el mejor partido de la Eurocopa, pero...
Esa es la cosa. ¿Eh?
Pero estuvo interesante.
Pero te das cuenta de la... destaco la voluntad de los italianos. Sí. Eso de no dejarse perder ni caerse por el gol.
Demostraron más oficio que los ingleses.
Ya dijo Bonucci que se va de vacaciones con Chiellini y lo va a convencer para que vaya al Mundial.
Tenemos en línea, gracias a Movistar, al señor Rodrigo Roberto Arias Benítez. Nada menos.
Bonucci.
¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Un gusto estar con usted y con la gente que nos sintoniza en un mediodía soleado aquí en Frisco, Texas, en la vena zona después de un partido contra Guatemala que terminó muy tarde en la noche.
Sí, Rodro, mira, sí, Rodro, ¿me escuchas?
Sí.
Mira, Rodro, obviamente queremos hablar de fútbol, queremos hablar del panorama y de la Copa Oro y tal, pero no sé, me parece que creer que la situación sanitaria va a permitir que el torneo transcurra con normalidad es muy difícil, ¿no te parece?
Bueno, Lo que pasa es que el tema del COVID ha sido permanente, no solamente del caso de Curazao, el caso de Haití fue algo que también sacudió la Copa Oro, dejó muchísimas dudas respecto a lo que podía pasar. Ayer Estados Unidos le ganó Haití 1-0, pero todo en medio de casos positivos. Incluso la CONCACAF envió un comunicado oficial diciendo de que la delegación de Haití iba a tener el apoyo de CONCACAF para hacer siempre múltiples exámenes. Y en medio de esos múltiples exámenes se jugó el partido. Vamos a ver, yo creo que con una seguridad no tambaleante, diría yo, porque se especuló que Estados Unidos y Haití podían jugarse. Al final se juega, ganó el equipo local 1-0, pero en medio de CONCACAF mira este comunicado diciendo sí, se va a efectuar, pero estamos haciendo test. Entonces, yo creo que ninguna delegación se puede sentir a salvo.
Esa es la cuestión.
A eso precisamente quería llegar, Rodrigo. ¿Sabes si a la selección salvadoreña le han incrementado el número de pruebas o la periodicidad de estas?
Bueno, no hay ninguna información oficial que a una delegación, aparte de la haitiana, se le esté practicando un examen en particular. Insisto, no hay ninguna información oficial, pero el caso de Haití definitivamente despertó las alarmas. Al menos yo creo de que la CONCACAF está actuando de una manera que se quiere seguir adelante en el torneo, porque con Haití se especuló, bueno, ¿lo van a expulsar o no lo van a expulsar este equipo del torneo? La CONCACAF mandó un comunicado, insisto, diciendo de que el primer paso es aislar a un posible positivo y hacer todas las pruebas posibles, incluso doble en un día. Así es que si hay un caso positivo en alguna delegación, ese sería el protocolo.
Bueno, Rodrigo, hablemos aunque sea un ratitito de fútbol. Decinos, ¿con qué te quedas del partido de anoche?
Me quedo con una selección salvadoreña que no está acostumbrada a mejorar con el paso de los minutos. La selección salvadoreña tiene un catálogo nutrido de que vamos ganando 1-0 y nos meten gol en el último minuto, de que somos el casi, y me parece que la selección mejoró en el segundo tiempo en cuanto a profundidad, en cuanto a ideas, y que los suplentes hayan metido gol y pase gol, porque los cuatro suplentes, los cuatro pases, los dos pases, los goles fueron de suplentes que entraron, así que eso habla bien de un equipo donde los suplentes entran con todo, ¿no? O sea, no llegan a ser rellenos, sino que de verdad llegaron a ganar el partido.
Muy bien, bueno, con ese ángulo se queda entonces. Rodrigo, ¿cómo está la agenda de El Salvador para este lunes?
Bueno, El Salvador ahorita ha tenido una mañana de descanso, recuperándose del partido de ayer. Ojo, un detalle, me parece que incluso aquellos que no jugaron, después del encuentro, cuando termina el encuentro a las 11 de la noche en el estadio Toyota, los suplentes se quedaron haciendo trote en el estadio, ¿no? Dieron un par de vueltas, me refiero a los arqueros, a los que no utilizó el profesor Pérez. Así es que están en permanente ejercicio. Pero ahora hubo descanso, hay entreno hoy a las 5 de la tarde del Salvador, siempre en el estadio, en la cancha de la Universidad de Dallas, y ya el profesor Pérez los está sometiendo a mucho video y análisis de Trinidad y Tobago. Es el rival de este miércoles, siempre en el estadio Toyota de Frisco, a las 5:30 de la tarde del Salvador.
Rodrigo, rapidito, ¿cómo pudiste ver el ánimo o cómo analizás el ánimo con el que terminó el equipo ya en las declaraciones posteriores al partido?
El ánimo me parece que es bastante optimista. Yo creo que el optimismo viene del triunfo, ¿no? Porque creo que el ánimo incluso de la gente y era de frustración hasta el minuto 80, porque era de nuevo lo mismo, dominio, el casi llegamos y tiramos 20 veces y no hay gol. Pero el triunfo en realidad desactivó una serie de una inyección anímica importante. insisto, en la gente, en la en el plantel. Cuando acaba el partido, los jugadores fueron a la afición y se quedaron aplaudiéndoles, interactuando. Así que esa, me quedo con esa imagen, con la gente y los seleccionados interactuando. Así que por ahora creo que hay mucho optimismo en todo.
Perfecto, Rodrigo, gracias a ti. También, por favor, salúdanos a nuestro colega José Valiente. Están haciendo ambos una gran cobertura, un gran trabajo en Estados Unidos. Y bueno, confiemos que la Copa Oro pueda discurrir con la máxima normalidad posible y que todo pues le salga bien al equipo de Grupo LPG. Un abrazo, Rodrigo.
Igualmente, abrazo a todos ustedes y aquí estamos comunicándolos en todo lo que pase.
Muy bien, señor Rodrigo Arias. Bueno, nos vamos, ya no pudimos hablar de la Copa América, pero sinceramente ya salimos de eso. Hoy es Copa Oro, por fin, Copa Oro. Y ya luego vemos. Es que mira, a mí me da una pereza que quieren obligatoriamente que Messi, por ganar un título, sea el mejor del mundo, o quieren ningunear a Messi porque no sé qué. Yo digo, hey, ya, hombre, sí. Si Messi ya va de salida, de todas maneras, yo creo que en un par de años ya. Sí, será exjugador y ya vienen otros jugadores, entre ellos esos pobres ingleses que fallaron los penaltis y los han tratado como que si fuesen unos criminales. Terrible también. Bueno, nos vamos, la seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado, pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire, una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.